Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy.
Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y antes de entrar a la enseñanza de hoy, nos gustaría hacer dos anuncios. El primer anuncio en el día de hoy es que estamos contentos de anunciar que hemos publicado nuestro segundo libro. El primero era Caminando con el Dios Bíblico. Y el segundo libro es Gracia Liberadora. Lo encuentras en Amazon, lo encuentras en Google Play Books, para que si te interesa vayas y lo mires. También nos gustaría informarle que si eres bendecido por las enseñanzas de Palabra y Presencia, nos ayudes a crecer y compartas el podcast con otras personas. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a alcanzar más personas para la gloria de Jesús, a que más personas sean alcanzadas por el mensaje que Dios nos ha dado. También te pedimos que si eres bendecido por el Ministerio Palabra y Presencia, consideres ayudarnos con tu contribución, con tu aportación. En la descripción del podcast vas a encontrar el enlace para que, si Dios lo pone en tu corazón, nos ayudes con tu contribución. Muchas gracias, amado hermanos. Y sin más redundancias o darle vueltas al asunto, ¿qué le parece si entramos a la enseñanza en el día de hoy? La semana pasada finalizamos la serie Entendiendo la Anatomía del Pecado, y en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas bajo el tema Tentaciones que podemos enfrentar en el ministerio. Me he dado cuenta en mi propia vida, amado hermano, de que podemos desarrollar esa visión de túnel y creer y pensar que porque estamos sirviéndole a Dios o estamos ejerciendo un ministerio, esto nos da una licencia para descuidar otras áreas en nuestra vida, o entramos en ciertos errores que le abren las puertas al enemigo en nuestra vida, y cuando el desastre es manifiesto, nos preguntamos por qué Dios. Y durante el transcurso de esta enseñanza es mi intención presentar algunos de los errores más comunes que yo personalmente he cometido, y me gustaría compartirlos con ustedes durante esta enseñanza. En el día de hoy vamos a hablar del primer error, que es enfocarnos en el ministerio y descuidar las otras áreas de nuestra vida. La porción bíblica que vamos a usar, ya esta enseñanza la hemos enseñado antes. Es una enseñanza que para mí personalmente ha sido increíblemente poderosa. Es un recordatorio para mi propia vida de mantener todo bajo visualización, mantenerme enfocado en todas las áreas de mi vida e intentar lo más que me sea posible de saber qué está aconteciendo en las áreas de mi vida, porque no saber eso puede ser desastroso. Y la porción bíblica es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Y antes de entrar a la enseñanza como tal, vamos a orar. Padre, te damos gracias, tú eres bueno, tus misericordias son para siempre. Toda gloria, honra, alabanza y adoración son tuyas. En los próximos minutos, Señor, vamos a estar hablando de tu palabra, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas, que nos des gracia, que nos des sabiduría. Que seas tú, Señor, y no yo. Que perdone mis pecados y ofensas. Tú me conoces, Señor. Tú ves lo que otros no ven. Tú ves mi corazón. Tus ojos son como llama de fuego, Señor, y nada se esconde de ellos. Así que querer pretender ante tu presencia es algo tonto, es algo niño de parte de nosotros. Sin embargo, Señor, a ti te ha placido usar vasijas de barro para la gloria de tu nombre. Y si en algo te puedo ser útil, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bendíceme en este día, Espíritu Santo, con tu presencia, con tu gracia, con tu sabiduría. Que tu palabra sea puesta en mi boca para la gloria del nombre de Jesús. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Te pido que tu presencia descienda sobre ellos. Te pido que ellos alcancen en el día de hoy revelación, que cambie sus vidas, que ellos a través de la palabra, Señor, reciban la herramienta que necesitan para darle un giro a su vida. Que en este día ojos sean abiertos, escamas caigan al suelo y que Jesús sea manifiesto ante los ojos de todos aquellos que nos escuchan. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda gloria, toda alabanza, toda adoración es tuya, Señor. Y como digo en cada oración, tú eres la vid y yo soy el pámpano. Así como el pámpano no puede hacer nada sin la vid, así yo, Señor, nada puedo hacer sin ti. Así que antes que tu palabra fluya, te doy la gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús, una iglesia de poder dice, amén. Bien, vamos a releer el texto. Y dice, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Y como dije anteriormente, hemos traído esta enseñanza en múltiples ocasiones en Palabra y Presencia porque es una enseñanza poderosa, es algo bueno que debemos recordar y tener en consideración cuando estamos sirviendo al Señor. Esta mujer está hablando de un hombre que era profeta, y no profeta donde quiera, era profeta en la escuela de profetas de Eliseo. Para aquellos que no saben quién era Eliseo, Eliseo era el sucesor de Elías. Eliseo fue el hombre que le dijo a Elías: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo: dura cosa has pedido, pero si me ves cuando yo sea tomado delante de ti, te será concedido. Y así fue. Y Eliseo fue uno de los profetas más poderosos en su tiempo. Así que este hombre de quien esta viuda está hablando era un hombre que Eliseo mismo reconocía como profeta. Así que estamos hablando de un profeta genuino. Estamos hablando de un hombre que estaba comprometido con la obra del Señor. Estamos hablando de un hombre que tenía la capacidad de escuchar lo que Dios estaba diciendo y repetirlo, porque esa es la función de un profeta. Un profeta no trae un mensaje por sí mismo, un profeta solo repite el mensaje que escucha. Pero en el día de hoy no estamos hablando del profeta. Así que es importante que entendamos que este hombre era un hombre espiritual, era un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre cuyo testimonio era intachable y que era reconocido ante los demás como un siervo de Dios y de hecho un profeta. Sin embargo, este hombre que tenía la capacidad de escuchar lo que Dios estaba diciendo, este hombre que tenía la capacidad de ministrar la palabra de Dios a otro, este hombre que había dedicado su vida a la obra del Señor, había cometido errores en las otras áreas de su vida, y ahora que había muerto, había dejado su familia desprotegida. Ahora su familia iba a pagar los estragos de sus descuidos mientras él estaba vivo. Porque este hombre hubo áreas en su vida que sabemos no manejó bien. No sabemos la razón ni la causa de la muerte del marido. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en consideración y que tenemos la tendencia de descuidar cuando estamos sirviendo al Señor es la salud. Amado hermano, preste la atención a su salud. No se enfoque tanto en un área de su vida que descuide su salud. Para este hombre en el texto, el ministerio de hecho era su trabajo. Y este hombre estaba tan enfocado, tan dedicado al ministerio que también era su trabajo, que había descuidado otras áreas de nuestra vida. Yo vivo en Tucson, Arizona, aquí en Estados Unidos. Y el estilo de vida aquí en Estados Unidos es increíblemente rápido. Y es muy fácil descuidar la salud por el trabajo. La mayoría de los americanos duermen entre 4 y a lo mucho 6 horas y hacen uso de café, de bebidas energizantes para compensar la energía que no están recibiendo porque no duermen. Porque por el estilo de vida americano, la gran mayoría de los americanos tienen 2 trabajos, algunos tienen hasta 3. Y no sé si usted sigue la línea de pensamiento por la que lo quiero llevar. En el nombre de sustentar nuestras familias, amado hermano, podemos descuidar nuestra salud. Sabemos que el hombre murió, así que no sabemos si murió de viejo, no sabemos si murió de una enfermedad. Así que como el texto sencillamente nos dice que murió, no puedo hacer una inferencia exacta. Sin embargo, como estamos hablando de muerte, estoy haciendo uso de la salud, porque mala salud trae como consecuencia muerte. Amado hermano, cuide su salud. Haga los cambios en su rutina que tenga que hacer. Haga un esfuerzo por dormir las horas que tiene que dormir. Y sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Otra de las áreas que este hombre, que era un hombre espiritual, el texto sí nos dice que administró mal, fue el área económica. El texto nos deja saber, amado hermano, que este hombre estaba endeudado. El hombre que tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios, el hombre que trabajaba para Dios, el hombre que era reconocido y con buen testimonio como profeta, no tuvo la capacidad de administrar el área económica de su vida. Y la economía es otra área que, amado hermano, cuando es mal manejada es desastrosa. Y tenemos que entender que uno de los problemas de las deudas es que cuando morimos, si estamos casados, la deuda, nuestra familia la hereda. Y es nuestra responsabilidad, amado hermano, hacer planes para no traspasar la deuda a las personas que amamos. Ahora mismo esta viuda estaba en una posición increíblemente difícil y dolorosa. El texto nos dice que ella acaba de perder a su marido y que todavía no ha entrado bien en el proceso de luto, cuando ya está preocupada porque a consecuencia de la deuda está a punto de perder sus hijos también. Y el propósito de la enseñanza, amado hermano, en el día de hoy es: no se enfoque tanto en el ministerio, sea donde sea que ese ministerio es, porque no todos los ministerios se ejercen en la iglesia. Pero eso no es la enseñanza en el día de hoy. Que descuide los asuntos de su familia. Amado hermano, no hay ministerio que justifique descuidar nuestra familia. Si nos damos cuenta, cuando el ministerio se acaba, cuando el ministerio llega a su final, los más que sufren es la familia. La Biblia no dice que la escuela de profetas estaba en crisis. Y es importante que le prestemos atención, amado hermano. No descuide su familia. De hecho, la responsabilidad más grande que Dios nos ha dado es nuestra familia. Y la tentación más grande que vamos a enfrentar cuando estamos en el ministerio es robarle el tiempo a nuestra familia para dársela al ministerio. Con la excusa de estoy orando, o estoy ayunando, o estoy estudiando la Biblia, o estoy ministrando. Y es importante que entendamos que es nuestra responsabilidad, amado hermano, tener cuidado de nuestra familia. Cuando vamos al huerto del Edén y vemos el orden en el que Dios creó las cosas, sobre todo una vez Dios crea al hombre, Dios deja al hombre solo por un lapso de tiempo, o permite que el hombre esté solo por un lapso de tiempo, porque aquí nos revela dos relaciones que son las más importantes en la vida del hombre, y es la relación del hombre con su creador y la relación del hombre con él mismo. Esta relación es tan importante que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, depende de esa segunda relación. Sin embargo, la tercera relación que el hombre tiene, Dios entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, e introduce a Eva a la institución del matrimonio y la familia. Es importante que tengamos esto en perspectiva. de que nuestros trabajos, nuestros ministerios, donde quiera que sea que estas cosas se están desarrollando, no deben ser excusa ni impedimento para que invertamos el tiempo correspondiente y que nuestra familia se merece. No tenemos ninguna excusa delante del Señor para descuidar nuestras familias, para descuidar nuestras esposas o esposos, para descuidar a nuestros hijos. No tenemos ninguna excusa delante del Señor para descuidar nuestra salud, porque esa no es la voluntad del Señor. Era la voluntad del Señor que el hombre tuviera las cosas en la perspectiva correcta. Era la voluntad del Señor que el hombre estableciera una relación con Él, cultivara una relación consigo mismo, mantuviese relaciones con su matrimonio y por ende con su familia. Era necesario que nosotros hagamos una cosa sin descuidar la otra. Y esta es una de las enseñanzas que pasamos por alto cuando vemos la conversación de Jesús con los fariseos, cuando están hablando del diezmo y Jesús les contesta: fariseo hipócrita, que diezma la menta y el eneldo, pero has olvidado la misericordia. Era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es necesario que sirvamos en el ministerio. Es necesario que trabajemos sin descuidar las otras áreas de nuestra vida. Es importante que comencemos a ir ante la presencia del Señor y a buscar sabiduría en cómo vamos a reestructurar nuestras vidas. Porque si no, el texto en el día de hoy nos enseña que las consecuencias van a ser desastrosas. Amado hermano, en el hogar somos indispensables. Padre, madre que me escuchas, que nuestro ministerio, que nuestro trabajo no sirvan de impedimento para atender nuestro hogar, nuestra familia y nuestros hijos si los tenemos. En nuestros hogares es donde se encuentra el ministerio más grande. Si usted desea ver cambios en el mundo, comience a hacer cambios en su casa. Ese es el secreto para el cambio en el día de hoy. Si nosotros los creyentes sacáramos el tiempo para enseñarle a nuestros hijos la Biblia, como dice la Escritura que tenemos que hacer, veríamos cambios radicales en la sociedad en las próximas generaciones. Vamos a tomar responsabilidad de nuestras familias, amado hermano. Vamos a invertir el tiempo necesario en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestros hogares. Y con esto llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en palabra y presencia. Con esto nos despedimos en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.